tenemos un Dios fiel, un Dios que no miente. Y es precisamente por esa fidelidad de Dios que nosotros estamos hoy aquí delante de Él. Hermanos, antes de comenzar el mensaje de esta noche, yo quiero hacer algo sumamente inusual que alguien me sugirió esta mañana. Muy inusual. Nosotros estamos cumpliendo 30 años como iglesia. Sabemos que seguramente hay muchos hermanos nuestros que probablemente no pudieron venir por causa de la lluvia, no todos tienen facilidad de transporte, pero me pareció la sugerencia de esta mañana muy apropiada. Yo quisiera, mis amados hermanos, que todos los que están aquí en esta noche, que tengan más de 25 años de convertido, entre 25 y los 30 años que tenemos como iglesia, que por favor se pongan de pie. Gracias, hermanos. Dios es fiel. 25 años a 30 años corriendo la carrera. Pero ¿quiénes están aquí que tengan de 20 a 25 años de convertidos? De 20 a 25 años de convertidos. Wow. Gracias. Pueden sentarse. ¿Quiénes están aquí que tengan más de 15 años de convertidos? Bien, ¿y quiénes están aquí que tengan más de entre 5 y 15 años de convertidos? Muchas gracias. ¿Y quiénes son los que se han convertido en estos últimos 5 años? Gracias, hermanos Carl Luis. Damos gracias al Señor. Hermanos, esa es nuestra iglesia. Nosotros damos gracias a Dios por la obra de gracia que ha hecho en el corazón de cada uno de ustedes. Alabado sea el Señor. Vamos a pedir una vez más por la predicación de su palabra en esta noche. Padre, qué bueno es ver a una comunidad de hombres y mujeres, jóvenes y niños, redimidos por tu gracia. Gracias, oh bendito Señor y Salvador, por cada uno de estos hermanos que todavía en el día de hoy están corriendo fieles la carrera de la fe. Algunos tienen 30, 25, 20 años. Otros apenas están comenzando su carrera. Señor, si Cristo no ha venido antes y nosotros podemos celebrar 60 años como iglesia, te suplicamos que aquellos que hoy se pusieron de pie, tal vez con 1, 2, 3, 4, 5 años de convertidos, en aquel día, dentro de 60 años, puedan ponerse de pie cuando pidamos por aquellos que cumplen 30 años en la fe. Señor, preserva a cada uno de nuestros hermanos. Guarda sus pasos, guárdalos en sus caminos. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Durante la breve meditación de la palabra de Dios que tuvimos en el día de ayer, decíamos que el sentimiento primordial que debía dominarnos al conmemorar estos 30 años no era un sentimiento de nostalgia, sino de expectación. Un sentimiento de expectación. Antes de vivir añorando un pasado que ya no volverá y al que no deberíamos anhelar volver, mis amados hermanos, nosotros debemos mirar hacia el futuro y preguntarnos ahora, ¿qué queremos para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en los años venideros? Si el Señor nos ha sostenido en su gracia todos estos años, pero ahora amparados en esa misma gracia, ¿hacia dónde queremos encaminarnos como congregación? Uno de los términos que se ha estado usando mucho en estos días es la próxima generación. Debemos pensar en la próxima generación. Y ustedes vieron ayer en todas las fotografías que se pasaron aquí, fue a propósito que nosotros quisimos presentar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, aquellos que serán los miembros de la iglesia y probablemente los pastores, los diáconos, los maestros de escuela dominical, tal vez los misioneros y las esposas de misioneros que nosotros vamos a enviar al campo en los años venideros. Pero ¿cuál es el legado que nosotros queremos dejar a esos niños, a esos jóvenes que vienen detrás de nosotros? La verdad es que desde hace tiempo, pensando en lo que yo quería decir como pastor en esta noche, varias ideas estaban en mi mente. Sin embargo, recientemente alguien me envió algunos pensamientos relacionados con el hecho de que somos una iglesia de 30 años, y honestamente eso hizo que cambiara mi esquema general de lo que yo voy a compartir con ustedes en esta noche. Así que muchas de estas ideas son las que yo tenía en mente. Otra de estas ideas, debo reconocer que alguien las puso en mi mente en estos días, y pensé que era bueno compartirlo con ustedes en una noche tan especial. ¿Qué es lo que queremos que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo llegue a ser? Bueno, en nuestra asamblea anual en el mes de febrero, nosotros compartimos con la iglesia la siguiente declaración de visión. ¿Cuál es nuestra visión para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo? Nosotros queremos ser una comunidad apasionada por la gloria de Dios y su Evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Esa es nuestra visión. Nosotros queremos ser una comunidad apasionada por la gloria de Dios y su Evangelio. Una comunidad comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Y ahora quiero que ustedes me permitan tomar cada uno de estos elementos que componen esta declaración y compartir algunas ideas con ustedes en esta noche, porque esta visión no es la visión de los pastores. Si esta es únicamente la visión de los pastores o la visión de los diáconos de la iglesia, mis amados hermanos, nunca llegaremos a esa meta. Esta es la visión que nosotros queremos que sea abrazada de todo corazón por cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y que cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo tome la determinación de que, amparado en la gracia de Dios, nos acercaremos a esa meta en vez de ser nosotros un impedimento para llegar allí. ¿Qué queremos ser? Bueno, en primer lugar, una comunidad. Queremos ser una comunidad, pero no de palabras, no simplemente como una definición. Nosotros queremos ser una comunidad en la práctica. En ese conocido pasaje de Mateo capítulo 18, donde Cristo trata el tema de la disciplina en la iglesia, viene a ser evidente, mis amados hermanos, el tipo de relación que Él esperaba que los suyos tuvieran entre sí. Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si tu hermano peca, es tu hermano. Tú no puedes desentenderte de la condición espiritual de esta persona redimida por la gracia de Dios. Nosotros somos parte de una familia. Y si este hermano, al tú venir con amor delante de él a reprenderlo, no te escucha, ve y toma contigo a uno o dos. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, entonces lamentablemente tendrá que ser excluido como gentil y publicano. Pero, amados hermanos, no veamos únicamente un proceso de disciplina allí. Veamos la idea de comunidad que Cristo tenía en su mente. Si tu hermano peca contra ti, o simplemente si tu hermano peca, es tu hermano. Somos miembros de una misma familia. Somos hermanos de sangre, comprados con la bendita sangre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuál era la visión de Cristo con respecto a su iglesia? Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. El Señor está aquí despidiéndose de sus discípulos y está tratando de poner en la mente de ellos cosas importantes. Y dice en el versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mis hermanos, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, que el amor es un mandamiento. El amor es un mandamiento, esto no es una opción. Nosotros no podemos elegir si vamos a amar o no a los hermanos nuestros en la iglesia. No está hablando simplemente de amar a aquellos que pertenecen a mi grupo de intimidad. Amaos los unos a los otros. Y no olviden, mis hermanos, que en esta composición de los 12 apóstoles habían individuos muy sui generis. Muy sui generis. Nosotros no podemos idealizar quiénes eran los apóstoles. Y algunos de ellos tenían visiones muy distintas de ciertas cosas. Nosotros tenemos allí a Mateo, el publicano. Nosotros tenemos allí a uno que era celote, revolucionario. Nosotros tenemos a un Judas, que aunque no pertenecía a los doce, estaba allí en medio de esa comunidad. ¿Y qué dice Cristo, mis amados hermanos? Ámense unos a otros. Esto no es una opción, esto es un mandamiento. Y he aquí el parámetro. Ámense como yo os he amado. Es en ese sentido que este mandamiento es nuevo. El mandamiento de amarse unos a otros no es nuevo. Pero el amarse como Cristo nos amó sí es algo novedoso. Ámense como yo os he amado. Y algo más, dice Cristo, es en eso que el mundo conocerá que ustedes son mis discípulos. En otras palabras, Cristo está hablando aquí de un amor que se evidencia en términos concretos. Y por el cuadro que nosotros vemos en Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47, es obvio que los primeros discípulos entendieron el mensaje. Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos capítulo 2. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y en ese contexto el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Queridos hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en soledad. La vida cristiana no fue diseñada para ser vivida en soledad. Es en el contexto de una comunidad que nosotros ponemos nuestros dones en operación. Es en el contexto de esa misma comunidad que nosotros nos beneficiamos de los dones que otros poseen. En ese sentido, la vida en comunidad es indispensable para alcanzar la madurez cristiana. La vida en comunidad es indispensable para alcanzar la madurez cristiana. Mi hermano, que esto se clave en tu corazón, tú no vas a poder crecer, tú no vas a poder madurar viviendo solo. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 11, nosotros vimos ese pasaje esta mañana, cómo Cristo ha repartido dones a su iglesia. Y dice en el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tan pronto una persona comienza a perder contacto vital con su iglesia, esa persona es presa fácil de los falsos maestros. Son niños fluctuantes, no maduran. Están a expensas de cualquier viento de doctrina. Dice Pablo, no debería ser así, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el cuadro? Un cuerpo donde todos los miembros están funcionando exactamente de la manera como Cristo quería que funcionaran, y es de esa forma, mis amados hermanos, que todos nos beneficiamos de la vida en comunidad. No son los pastores los que están llamados únicamente a edificar a los santos. Ellos están para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. Es la iglesia funcionando como un cuerpo, donde cada uno pone sus dones en operación para beneficio del resto. Por eso es que dice en Hebreos capítulo 10 que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Más bien debemos exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. Alguien ha dicho al respecto, la vida cristiana es inescapablemente corporativa. Me gusta esa frase. La vida cristiana es inescapablemente corporativa. Frecuentemente la enseñanza sobre la santidad cristiana se ha concentrado casi exclusivamente en el hombre santo o en la mujer santa, al punto de que se ha descuidado el énfasis bíblico en un pueblo santo o en una iglesia santa. Mis hermanos, el asunto no aquí no es mi santidad, es nuestra santidad. Por supuesto, si cada uno no está luchando en contra del pecado para ser un hombre y una mujer santo, nunca podremos hablar de una iglesia santa. Pero el punto es que el énfasis de la palabra de Dios es un énfasis comunitario. Comunitario. Sin embargo, esto suena muy bonito en palabras. Esto suena muy bonito, pero no es tan fácil de llevar a la práctica. Todo aquel que haya estado en la membresía de una iglesia por mucho tiempo conoce los peligros que eso puede entrañar en la relación de uno con otros. A medida que pasa el tiempo, las debilidades de unos y de otros comienzan a encontrarse en el camino. Eso es inevitable. Comienzan a rozarse las debilidades de unos y los pecados de uno con las debilidades y los pecados de otros. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos tantos principios para la solución de conflictos. Cristo no tenía una mente utópica, romántica, idealista de lo que habría de ser su iglesia. Él sabía que nosotros somos miembros redimidos, pero no somos miembros glorificados. Él sabía que muchas veces surgirían ofensas en la iglesia. Él sabía que muchas veces habrían malos entendidos, problemas entre hermanos. ¿Cuál es la solución que ofrece el Nuevo Testamento? ¿Cuál es la solución? ¿Comenzar a aislarnos de esa conexión vital con el cuerpo bajo el alegato de que buena verja hace buenos vecinos? Algunas personas tienen esa idea en su mente. Mire, yo prefiero mantenerme en mi lugar, que cada cual se mantenga en el suyo y no tenemos ningún problema. Escuché recientemente una persona que decía, o hace unos meses atrás, decía, yo y mi esposa no tenemos problemas, ni un sí ni un no, tenemos 3 años que no nos hablamos. Y para muchos hermanos, esa parece ser la mentalidad que tienen con respecto a la iglesia. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Buena verja hace buenos vecinos. ¿O qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Porque esa no es la voluntad de Cristo para con su iglesia. ¿Y saben qué? Es el primer paso para la apostasía. Es el primer paso para la apostasía. Perder ese contacto vital con el cuerpo de Cristo. ¿Qué haremos entonces? ¿Cambiar de iglesia? ¿Cambiar de iglesia? No, eso tampoco es una solución. Porque donde quiera que vaya encontraré a creyentes lidiando con sus propias debilidades, lidiando con sus propios pecados, y muy probablemente cosas surgirán andando el tiempo en nuestro trato con los demás. Esa tampoco es la solución. ¿Cuál es la solución del Nuevo Testamento? Mis hermanos, la solución del Nuevo Testamento es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. ¿Qué decíamos esta mañana acerca de la gracia de Dios? Decíamos que es un favor que Dios otorga no solamente a personas que no lo merecen, sino más bien a personas que merecen todo lo contrario. Personas que merecen ira, condenación, y Dios en cambio les da salvación. Eso es gracia. Y mis amados hermanos, en la misma medida en que ese mensaje atrape nuestros corazones, en esa misma medida podremos relacionarnos con los demás en una forma madura y beneficiosa. Escuchen estas palabras de Spurgeon. En la medida que crecemos en gracia, de seguro también creceremos en amor, en caridad, en ternura. Mientras más maduramos en la gracia, tendremos un espíritu más dulce hacia nuestros hermanos en Cristo. Los cristianos que están con un espíritu amargado, puede que conozcan muchas cosas, pero son inmaduros. Son inmaduros. Los que son rápidos para censurar, puede que sean agudos en su juicio, pero todavía son muy inmaduros en el corazón. El que crece en la gracia recuerda que es solo polvo y por lo tanto no espera de sus hermanos nada más. Él no toma en cuenta los 10,000 errores de los demás porque él conoce que su Dios no le toma en cuenta 20,000 errores de los suyos. Él no espera perfección de la criatura, por tanto no se desilusiona cuando no la encuentra. Él no está buscando eso. Cuando nuestras virtudes sean más maduras, no seremos más tolerantes con el mal. Escuchen esta frase. Cuando nuestras virtudes sean más maduras, no seremos más tolerantes con el mal, pero seremos más tolerantes de las debilidades. Tendremos más esperanza por el pueblo de Dios y ciertamente seremos menos arrogantes en nuestras críticas. Es en ese ambiente dominado por la gracia donde puede surgir una verdadera comunidad de creyentes. Una comunidad que no se limita a los cultos de los domingos, a los miércoles en el culto de oración. Es un sentido de comunidad que afecta toda nuestra vida. Toda nuestra vida, independientemente de si somos casados o si somos solteros. Me alegra mucho ver que hay hermanos de nuestra iglesia que están ministrando a los jóvenes de la iglesia. Pero vuelvo y repito exactamente la misma advertencia que he dicho en otras ocasiones. Cuidado, cuidado jóvenes, porque ustedes no pertenecen a otra iglesia. Es a esta iglesia en la cual hay hermanos casados, hay hermanos viudos, hay hermanos divorciados, hay hermanos de 70, 80, 90 años de edad. Y nosotros debemos sentir en nuestro corazón que todos somos parte de la misma familia, todos somos parte de la misma comunidad. Es en ese ambiente de una comunidad de gracia donde nos serviremos unos a otros en amor. ¿Saben por qué? Porque la gracia nos mueve poderosamente a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Buscaremos mil maneras para ser instrumentos de edificación y restauración en vez de ser hipercríticos con los demás todo el tiempo. Estaremos dispuestos también en esa comunidad de gracia a ser enseñados y corregidos por otros cuando sea necesario. Estaremos tan conscientes de que todo es de gracia que no veremos ninguna necesidad de defendernos. Hermanos, lo único que nosotros debemos defender es el honor de nuestro bendito Señor. Pero no solamente queremos ser una comunidad. Nosotros queremos que Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo sea una comunidad apasionada por la gloria de Dios. Apasionada por la gloria de Dios. En estos días tuve la oportunidad de compartir con algunos jóvenes de nuestra iglesia y les hablaba de cómo Dios nos había creado con un aparato emocional. Un aparato emocional que debería reaccionar ante las cosas que son extraordinarias, ante las cosas que son hermosas. Nosotros no estamos supuestos a pararnos delante de algo extraordinario y no reaccionar emocionalmente a eso. Bueno, mis amados hermanos, no hay nada más extraordinario, no hay nada más maravilloso, no hay nada que deba sobrecoger más el corazón de un hombre y de una mujer normal y sano que la gloria de Dios. Nosotros debemos ser hombres, mujeres, jóvenes y niños apasionados con la gloria de Dios. Apasionados. Y eso es algo que no debería disminuir con el tiempo, debería acrecentarse. Debería acrecentarse. Recientemente el pastor Lester nos dio una meditación en Filipenses capítulo 3. Hablando de ese pasaje que el apóstol Pablo escribió 30 años después de su conversión, muy apropiado en medio de esta celebración de nuestros 30 años. ¿Y qué dice Pablo? En cierta ocasión, cuando Cristo abrió mis ojos, yo vi el mundo tal cual el mundo es, una basura. Pero también cuando Cristo abrió mis ojos, yo lo vi a Él y vi la gloria de Dios con los ojos con que debería verlo. Y no solamente tuve el mundo por basura, todas las cosas que yo antes apreciaba, sino que todavía, 30 años después, lo sigo viendo como basura, porque yo quiero conocerle a Él, porque Él es mi pasión, 30 años después. Escuchen esta versión del Salmo 145, que hemos citado mucho en estos días, pero en la versión de la Biblia de las Américas. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Una generación alabará tus obras a otra generación. ¿Escucharon eso, hermanos? Estamos tan acostumbrados a oír nuestra versión Reina Valera que tengo temor de que perdamos el énfasis. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Yo me pregunto, mis amados hermanos, ¿cuándo nuestros hijos nos escuchan hablar de Dios? ¿Cuándo nuestros hijos nos escuchan hablar del Evangelio? De nuestro bendito, precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué perciben ellos en su aparato emocional? ¿Qué perciben ellos? Porque aquí se está hablando de alabar las obras de Dios a la otra generación. Sigue diciendo, en el glorioso esplendor de tu majestad y en tus maravillosas obras meditaré. Los hombres hablarán del poder de tus hechos portentosos y yo contaré tu grandeza. Ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo tu justicia. ¿Saben por qué hay tantas personas en el mundo buscando apasionadamente en qué divertirse? Porque los pobres están ciegos en sus delitos y pecados y no tienen ni idea, no tienen ni idea de lo grande que es nuestro Dios. No tienen ni idea del deleite que nosotros tenemos en Cristo. No tienen ni idea de lo grande que es saber que nuestros pecados han sido perdonados, que por pura gracia, por pura misericordia, se nos concedió el don de la vida eterna. Ellos no tienen ni idea de lo dulce que es la comunión con nuestro bendito Señor y Salvador. No tienen ni idea. Y se pasan la vida buscando cosas en que entretenerse, dinero, ambición, sexo, pornografía, lo que sea. Son esclavos. ¿Pero saben por qué son esclavos? Porque el hombre no puede vivir sin pasión. Si no tienen pasión por la gloria de Dios, tendrán que buscar un ídolo con el cual apasionarse. Lamentablemente los ídolos esclavizan. Y en vez de encontrar allí el deleite que supuestamente querían encontrar, lo que encuentran es más vacío, más insatisfacción y tienen que meterse más profundamente en la basura todo el tiempo. El diablo es un amo muy malo, pero nuestro Dios es bueno y lleno de misericordia. Como dice Sam Storm, el alma humana no fue creada para el aburrimiento. El alma humana no fue creada para el aburrimiento. Fuimos moldeados por Dios para la emoción que nos induce la revelación de su gloria. Fuimos diseñados para estar fascinados por lo que evoca la manifestación de su bondad. Fuimos hechos para la felicidad que la dulzura de las tiernas misericordias de Cristo puede impartir. Para eso fuimos creados. Mis hermanos, si nosotros vamos a ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios, debe ser el compromiso de cada uno de nosotros venir a ser hombres, mujeres, jóvenes y niños apasionados con esa gloria. Apasionados con la gloria de Dios. Pero no solamente debemos ser hombres y mujeres apasionados por la gloria de Dios, nosotros debemos ser hombres y mujeres apasionados con el Evangelio. Apasionados con el Evangelio. Una de las cosas que más me impactan del apóstol Pablo fue precisamente esa pasión que él mantuvo por Cristo a través de toda su vida, al punto de estar dispuesto a morir por su causa. Y la pregunta que surge es, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? ¿Saben cuál fue la clave, mis amados hermanos? La conciencia que ese hombre tenía del Evangelio. La conciencia que ese hombre tenía del Evangelio. Pablo nunca olvidó lo que él fue. Nunca olvidó lo que él fue. Vayan conmigo primero a los Corintios, capítulo 15. Si yo sé lo que dicen los psicólogos acerca de ese tema. Yo sé lo que dicen los psicólogos acerca de la importancia del autoestima. Pero yo también sé lo que dice la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es distinta a la palabra de los hombres, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Hablando de cómo Cristo se apareció al resucitar de los muertos. Dice, al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Cuando Pablo se veía a sí mismo decía, yo soy un abortivo. ¿Cuántas veces tienen que haber venido a la conciencia de este hombre? ¿Cómo él llevaba a los cristianos a blasfemar el nombre de su Señor? Eso es algo que Pablo nunca olvidó. Nunca lo olvidó. Yo soy el más pequeño, decía él. Y sin embargo, al mismo tiempo, ¿qué conciencia de la gracia? Dice en el versículo 10, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y aquí a un hombre que no simplemente se pasó la vida entera lamentando todos los pecados que cometió cuando era un impío. No, ese recordatorio que Pablo tenía del Evangelio lo impulsaba a seguir sirviendo a su Señor. Si eso es lo que yo era, un abortivo, un perseguidor de la iglesia, pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Y esa gracia no ha sido en vano para conmigo, no ha sido en vano. En Efesios capítulo 3, también un texto que leíamos esta mañana, en Efesios capítulo 3, escuchen un hombre que tenía una aparente muy baja autoestima. ¿Qué dice Pablo a mí? Dice, aquí a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. He aquí a un hombre que tenía revelaciones directas del Señor Jesucristo. He aquí al hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. He aquí a un hombre que fundó un montón de iglesias a todo lo largo y ancho de Asia Menor, de Europa. Y aquí este hombre diciendo, he aquí lo que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Primera Timoteo, capítulo 1. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice Pablo, parábola fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y Pablo está diciendo aquí, miren, si Dios me salvó a mí, Él puede salvar a cualquiera. Porque yo soy el primero de los pecadores. Mi hermano querido, ¿cuál es la conciencia que tú tienes de ti mismo? ¿Sabe qué pasa, pastor? Mire, yo, cuando era inconverso, yo era un inconverso buena gente. Un inconverso decente. Yo nunca me había enredado en esas cosas que mucha gente ha hecho a lo largo de su vida. Yo no tengo un testimonio tan extraordinario que dar. Yo no maté a nadie, yo no perseguí a nadie. Era una persona moral. Mira, mi hermano, si ese es tu pensamiento, todavía no has entendido del todo el Evangelio. Porque el más grave de los pecados no es matar, no es robar, no es adulterar, no es mentir. El más grande de los pecados es no amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y yo te aseguro que independientemente de la vida que tú viviste antes de venir a Cristo, tú estás muy, muy, muy lejos de ese estándar. Y tú merecías mil veces el infierno. Pero no solo Pablo nunca olvidó lo que él fue, Pablo nunca olvidó lo que Cristo hizo por él. Lo que Cristo hizo por él. ¿Cómo explicar que a un hombre que persiguió a la iglesia, el Señor se le apareciera camino a Damasco y le dijera: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Saulo, ¿por qué tú me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo, te estás haciendo daño a ti mismo. Saulo, por amor de tu alma, detente, que yo quiero hacerte bien. No voy a tomar en cuenta, Saulo de Tarso, a todos los creyentes a quienes le hiciste la vida miserable. No voy a tomar en cuenta el odio que respirabas hacia mí hace apenas unos minutos. No lo voy a tomar en cuenta, Saulo. Yo solo quiero tu bien. Te es a ti dura cosa dar coces contra el aguijón. Eres tú, Saulo, quien te estás haciendo daño. Y años después, cuando Saulo tuvo que escribir aquella carta a los Corintios, yo me imagino el corazón. Hermanos, nosotros no podemos ver palabras frías allí. Yo me imagino el corazón con que Pablo tiene que haber escrito, segundo a los Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque a ese que no conoció pecado, fue por nosotros que Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mil veces gloria a Dios por eso, hermano. Yo no me imagino a Pablo escribiendo eso con frialdad en su corazón. Nunca olvidó lo que Cristo había hecho por él. Oh, mis hermanos, no puede ser que con el paso del tiempo nosotros sintamos aburrimiento por este evangelio. Cuando se supone que ahora conocemos ese evangelio mejor. Perdonen que yo sé que en estos días he hecho muchas referencias personales. Ustedes saben que yo no acostumbro a hacerlas. Pero yo recuerdo la primera vez que oí el Evangelio, honestamente, había muchas cosas que yo no estaba entendiendo. Yo no estaba entendiendo muchas cosas. Muchas cosas que vine a entender después. En el momento de mi conversión entendí lo suficiente para saber que era pecador y que necesitaba a Cristo. Pero fue andando el tiempo que yo pude entender lo que esa obra de salvación realmente costó. ¿Y saben qué, mis hermanos? Apenas estamos comenzando a entender las cosas. Apenas estamos comenzando a entenderlas. Un siervo de Dios del pasado que escribió como 50 libros, muy conocido, se dice que antes de morir le dijo a Dios: Señor, gracias, porque en estos 50 años de convertido me has permitido conocer la tapa de tu precioso libro. La tapa, esto. ¿Qué libro más fantástico es la Biblia? Y apenas estamos comenzando a hurgar en ese mar. Aburrido, jamás en la vida. Jamás en la vida, no estás entendiendo. No estás entendiendo, no estás haciendo las conexiones necesarias para entender lo maravilloso que es ese plan de salvación, concebido por la mente de Dios allá en la eternidad y luego aplicado en el tiempo por el Espíritu de Dios. Le comentaba a unos hermanos esta mañana que todavía recuerdo como ahora, sentado en una silla, en una iglesia donde se acostumbraba a ser llamados al frente. Me acuerdo como ahora que este predicador estaba predicando acerca de Sansón. En ese momento, cuando Sansón ya había perdido su fuerza, cuando el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y cada vez que este predicador decía, Sansón era un hombre sin Dios, allí sentado en mi silla, yo sabía que me estaban describiendo a mí. Y cuando ese predicador hizo un llamado al frente, todavía recuerdo las lágrimas brotando de mis mejillas y diciendo en mi corazón, no me voy a parar, no me voy a parar, no lo voy a hacer. Resistiendo al Señor. Pero qué bueno que esa gracia es irresistible. Esa gracia es irresistible. ¡Qué grande es el Evangelio! ¡Qué glorioso el mensaje de salvación! ¡Qué grande y precioso es nuestro Señor Jesucristo! ¿Nos vamos a aburrir de Él andando el tiempo? No, nosotros queremos ser una comunidad de hombres y mujeres apasionados con el Evangelio. Mi hermano, predícate el Evangelio todos los días. Predícate el Evangelio. Nunca te olvides lo que fuiste. Nunca olvides lo que Cristo hizo por ti. Pero de igual manera, nosotros queremos ser una comunidad apasionada con Dios y su Evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Y ahí, mi hermano, lo que yo quiero que tú graves en tu corazón, de lo que tú te apropies esta noche, como tu visión. Porque esa visión no se la inventaron los pastores de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y los hermanos que se reunieron con Él. Esta visión está en las Escrituras, segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. Versículo 16. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Mi hermano, lo único que importa en esta vida es qué repercusión tiene lo que estás haciendo ahora con lo que vas a tener después, en la eternidad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No os hagáis tesoros en la tierra. Aquí la polilla y el orín corrompen, los ladrones minan y hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo. Mis hermanos, Dios es buena paga. Dios es buena paga. Tus intereses están seguros. Ahí no importa si sube el dólar, si baja el euro, si sube el barril de petróleo. Haceos tesoros en el cielo. Porque es esa posesión la que nosotros tendremos por toda la eternidad. Esa herencia inmaculada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros y comprada con la sangre de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros comenzar desde ahora a enviar dinero a esa cuenta? Haz lo que vayas a hacer para Cristo. Porque hasta un vaso de agua que tú le des en su nombre a una persona que tenga sed, Él te lo va a recompensar. Hermano, una de las cosas que yo de verdad no entiendo de la Biblia es el hecho de que dice Cristo, Él mismo dice que algún día, cuando nosotros lleguemos delante de su presencia, Él va a tomar todas nuestras obras, sí, esas obras que nosotros hicimos con tanta lucha en el corazón, con tantas emociones mezcladas. Alguien me decía en estos días que Dios tiene una muy compleja vida emocional. Y es verdad, Dios siente gozo y tristeza al mismo tiempo. Para nosotros es un poquito más difícil mezclar esas cosas. Dios tiene una compleja vida emocional, definitivamente. Y cuando nosotros vemos todas esas cosas que nosotros hacemos para Cristo, donde hay tantas motivaciones pecaminosas a veces envueltas, y sin embargo Cristo dice que cuando lleguemos a su presencia, Él nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A mí Cristo me va a decir, bien, buen siervo y fiel, a mí, a ti. Eso es lo que Él dice en su palabra. Vive para Él, mi hermano. Vive para Él. Vive para su gloria. Vive para la expansión de su reino. Respira la expansión de su reino. Que esa sea tu pasión. Cristo dice, ven, yo te voy a decir bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Queridos hermanos, estamos cumpliendo 30 años como iglesia. Algunos aquí tienen 30 años o más de convertidos, muy pocos. Otros están entre los 20 y los 30, otros entre los 15 y los 20. Algunos están apenas comenzando a correr su carrera. Mi amado hermano, mi amada hermana, he ahí lo que nosotros ambicionamos ser como iglesia. Y he ahí lo que, amparados por la gracia de Dios, nosotros podemos llegar a ser. Una comunidad apasionada por la gloria de Dios y su evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Si continuamos aferrados a la bendita gracia de Dios, esa misma gracia que nos ha sostenido todos estos años, es la misma gracia que sigue operando en medio nuestro para llevar a cabo la obra de Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Pero qué bueno que está escrito en la Biblia, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente todo. Que a Dios sea la gloria y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Oh Padre bueno que estás en los cielos. ¿Cómo nosotros podemos entender el hecho de que tú diseñaras un plan de salvación que incluía la encarnación y muerte de tu precioso Hijo por criaturas como nosotros? ¿Cómo podemos entender eso, Señor? Padre, gracias, gracias por cada creyente que se encuentra en este lugar. Gracias por haberle perdonado sus pecados. Gracias por haberlos llamado a salvación. Gracias por haberles concedido gratuitamente el don de la vida eterna. Pero gracias, Señor, por cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Tú no pudiste haber enviado a cualquier otra iglesia, pero gracias por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por cada una de nuestras hermanas que tú trajiste a este lugar. Gracias por cada uno de sus líderes. Gracias por cada uno de sus maestros de escuela dominical. Gracias por cada hermano que domingo tras domingo llevan tu palabra a otras comunidades en el interior de nuestra isla. Gracias, oh Señor, por hermanos que son fieles con sus ofrendas. Gracias, oh bendito Rey, por los hermanos que después del culto se quedan aquí limpiando la iglesia. Gracias, oh Señor, por tantos y tantos hermanos involucrados en tantas y tantas cosas. Padre, pero lo que te pedimos en esta noche es que nos ayudes, oh bendito Rey, para que ninguno de nosotros continúe haciendo esas cosas por inercia. Señor, nosotros no queremos oír de Cristo nunca que nos diga: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Señor, no lo permitas, que por la obra de tu Espíritu en nosotros la pasión por Cristo se encienda cada día más y más. Nuestro amor por Él, nuestro deseo de darle gloria, nuestro deseo de vivir por Él y aún morir por Él si fuere necesario. Señor, glorias sean dadas a ti, hoy y por siempre. Preserve esta iglesia hasta el día de la venida de nuestro Señor. Padre, es nuestra oración que estos niños que están aquí hoy sentados, estos jóvenes, Señor, que ellos sean mejor que nosotros, más apasionados. Señor, levanta misioneros en esta iglesia, levanta hombres y mujeres que desprecien sus vidas por la gloria de nuestro Señor. Señor, bendice esta iglesia. Nunca nos abandones. Nunca permitas que el candelero de este lugar se apague. Que la luz de tu palabra continúe brillando aquí para la gloria de tu nombre. Señor, que pecadores se conviertan. Que corazones de piedra sean convertidos en corazones de carne. Señor, ten misericordia. Apiádate de nosotros. No nos dejes, Señor. Preferimos la muerte a vivir sin tu misericordia. Alabado sea tu nombre. Alabado sea Cristo. Alabado sea el Cordero. Glorias sean dadas a Él por los siglos de los siglos. Amén.